Muy, pero muy buenos días a Efraín Renea, que ya está con nosotros aquí en... Y, te damos la bienvenida. Efraín, así de una, como cachetada. Sí, se entendió. Ya lo habíamos anunciado, te habían anunciado antes del programa anterior. Sabíamos que la gente sabía que estabas viniendo también, pero vamos a darle la bienvenida igualmente y saludarlo como se debe al concejal electo por Cambia Río Negro, Efraín Renea. Que bueno, vas a entrar en funciones el 8 sería.
El viernes, exacto.
El viernes tomás tu juramento. Buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días.
Muy bien. Bueno, gracias por acercarte, gracias por venir acá a la radio. Bueno, nos contabas ahí que hablaste con Ada y recibiste la invitación y te decíamos, puedes ser por telefónica, puedes venir. Dijiste, bueno, me vengo para la radio.
Sí, por teléfono, por ahí es medio incómodo. La otra vez habías ido vos al consejo.
Ahora ya no puedo, nos falta gente.
Ahora me vine yo.
Ahora te viniste vos. Bueno, muchas gracias por acercarte. Bueno, Efraín, contanos cómo estás, porque va a ser tu primera experiencia, ¿no? Como con un cargo público, como concejal en este caso, un cargo importantísimo, porque estás representando a toda la gente que te ha votado, pero imagino que también debe ser la intención de los concejales, imagino también de todas las personas que son electas para ocupar estos roles. El llevar el interés general, ¿no? Es en definitiva, también es eso, ¿no? El velar por todo el bienestar general, en este caso de la comunidad del Bolsón. ¿Cómo estás con eso?
Estoy muy bien. Ya, bueno, ya un poco ya sintiéndote que estás entrando en funciones. Ya voy todos los días a consejo por H o por B. Tenés que pasar a buscar un trámite, un papel. Ahora estoy atrás de conseguir el proyecto del presupuesto, que todavía no lo pude tener. Y el miércoles de la semana que viene tenemos una audiencia pública, ya yo estando en funciones. Bien, con muchas ganas, sí, hay algo de la tarea legislativa que tiene que ver con los intereses más comunes y generales de toda una sociedad, que a mí me parece bastante, que me enorgullece, digamos, que me gusta. Siento que en Bolsón hay varias tareas pendientes y que si yo pudiera ser parte de alguna de esos avances en estos 4 años, para mí sería un orgullo. Así que ojalá.
Va a ser un rol también particular el tuyo, porque Juntos Somos Río Negro tiene mayoría clara en el consejo, ¿no? Hay un concejal por el frente de todos, y en este caso vos también, que serían la oposición. ¿Vas a ser oposición? ¿Te imaginás con ese rol de opositor? ¿O algo, alguna negociación o relación más constructiva para lo que puede llegar a ser el gobierno de Bruno Pauliano o los proyectos que quieras llevar adelante? ¿Cómo va a ser ese rol tuyo? ¿O cómo lo pensás?
No, nosotros somos la oposición al gobierno de Pauliano, dentro del Consejo, del Poder Legislativo propiamente dicho. Hay mucho del trabajo que por ahí no es partidario, que es simplemente encararlo como si fuesen problemas en una oficina, que hay que agarrarlo, sentarse, trabajarlo, discutís 2-3 cosas, se ven 2 o 3 matices y se avanza con la tarea. Hoy hay un proyecto este año, el presidente Fabián Rudolph estuvo impulsando mucho cambio en la zonificación comercial, ¿viste? Ahora en esta última sesión hicieron un par de ampliaciones más. Creo que está en la línea correcta y que hay que seguir aportando y ampliando en ese sentido, por ejemplo, que es ir buscando en los barrios las avenidas principales o los caminos principales del barrio y esos darle ya una afectación comercial para empezar a impulsar que se vayan estableciendo nuevos comercios ahí. Yo esa iniciativa la apoyo, me parece que hay que seguir ampliándola. En ese caso hay uno es colaborativo. Después, si me vienen con una licitación amañada, con una de esas cosas, no solo no van a contar conmigo, sino que además voy a hacerle la campaña en contra. Depende de qué haga el oficialismo y cuál va a ser nuestra actitud.
Bien.
Pero vamos a hacer la oposición. Bien. De vuelta, nosotros nuestra tradición es la de ser una oposición responsable. A nivel nacional, nuestro espacio es la mejor oposición que existe en Argentina, así que vamos a tratar de hacer lo mismo.
Bien. Ahora con el mate que está un poquito frío, pero te lo comparto.
Y bastante frío.
Walter.
Por eso yo me hice un té. A ver, ahí
estoy. Si no, acá te comparto.
Ahí,
no,
ahí está. Ahí va. Bueno, cuando uno se instala como candidato, y también instala el partido, lo que hace cualquier partido es comunicarse con la gente, ¿no? Después se ve el resultado, si te votan o no te votan, si vos vas recogiendo la demanda de la gente y qué solución ante las preguntas que te hacen les das. en esa recorrida, ¿qué fue lo que encontraste vos? Que de alguna otra manera es preguntar también por qué te votaron.
¿Qué encontré yo?
Digo, preocupaciones de la comunidad.
Primero, sentir que no tienen oídos en el municipio. Ni en el consejo, ni en el municipio, ni nadie. Que el gobierno está cerrado en sí mismo y que tienen oídos solo para los propios y los que quieren escuchar, los amigos y nadie más.
Pero vos si uno se lo planteara geográficamente, ¿le dan pelota al centro y no los barrios o no le dan pelota a nada?
No, yo creo que tiene que ver con construcción personal, con personas y no con lugares.
Ajá.
Por ahí la veo. Eso es una cosa. Y después, una gestión bastante ocupada en lo que es el centro, con las afueras bastante, digamos, con las manos afuera del plato, en las zonas circundantes al Bolsón, que también son parte de nuestra localidad y que requieren de un esfuerzo, de un trabajo, creo que requiere vocación pública encarar todos esos problemas, como el Amprale, como la Loma, como los barrios en el ingreso Bolsón, zona de la planta de gas, todas esas zonas que siguen, los problemas y la informalidad siguen creciendo porque el Estado no se va a meter ahí. Son temas complicados y encararlos son noches de rascarse la cabeza y de buscarle la vuelta y hablar y buscar en Bierma y buscar en Buenos Aires y hay que hacerlo. Yo creo que ahí está la vocación pública.
Sí.
Pensando, ¿no?, lo que va a ser esta construcción de buscar, vos vas a estar como el único concejal de Cambia Río Negro, ¿no?, acá en el Bolsón. Ahí, más allá de lo que se pueda llegar a charlar también con los otros ediles, imagino que también tomará fuerza el contar con un respaldo a nivel provincial. ¿Cómo está hoy Cambia Río Negro? Porque bueno, era el PRO, era parte del radicalismo, después de lo que fue esta elección nacional en la cual hubo una ruptura, pero todavía no se termina de concretar, ¿no? ¿Cómo están ustedes hoy primero acá como partido, ¿no?, a nivel provincial, y qué estás o qué avisorás para el futuro ahí?
El escenario provincial y el nacional son distintos. En el escenario provincial tenemos la particularidad de que el proyecto feudal de Beretilnek tiene una pata oficialista, un proyecto propio, pintado de cada uno de los colores de los partidos que surgen. En la última, con el último surgimiento de Javier Milei, también se creó su pata provincial libertaria. Que eso es todo funcional a él, así que yo divido en Río Negro, hablo de oficialismo y oposición, porque los partidos y todo ya los manosearon demasiado, los ensuciaron demasiado, y hoy ¿cuál es la UCR? Los dos legisladores que trabajan para Beretilnek, o los tres que están en nuestro bloque que no tienen el sello oficial de la UCR, pero el radicalismo genuino está ahí en Santiago Ibarrolaza, en Roberta Escau. Bueno, Roberta ahora es del PRO. Más allá de eso, nuestro liderazgo provincial, que es de Aníbal Tortorielo, sigue ahí firme. Seguimos construyendo, se está apuntando a crear un solo bloque opositor que sea la primera minoría en la legislatura. Todavía están en tratativas, nos enteraremos el lunes a ver qué pasa ahí. Yo creo que estamos muy bien. Aníbal lo veo todos los días mejor y lo veo hoy mejor que cuando se presentó para las elecciones a gobernador. Creo que buena parte de los rionegrinos ya están diciendo, che, tendríamos que haber cambiado el 16 de abril. No pasó, seguimos trabajando para el 27, para darle una vuelta de tuerca a esta provincia, que este proyecto provincial ya se agotó.
Pienso ahí también en ese diálogo, ¿no?, que tenés con Tortorielo. ¿Cómo es el diálogo que mantienen día a día con los distintos referentes también en el resto de los municipios, ¿no?, que pueda llegar a tener ahí Cambia?
Yo soy medio bicho raro. Yo no soy tanto a hablar con los demás políticos. No estoy todo el día mensajeándome. Estoy más metido en problemas y en tratar de hacer mi trabajo. Y después yo, Aníbal, sé que me apoya, que nos apoyó acá, que cuando tuvimos un desafío grande para la preparación de la elección local, Aníbal se la jugó por nosotros, nos bancó. Y nada, hablamos un poquito de vez en cuando para ver cómo está la situación. Y yo más o menos sí sé que Aníbal está bien y están trabajando. Y yo me ocupo de hacer mi parte. Ahora,
vale, micrófono.
En el verano voy a tratar de... tenemos un desafío grande, que es juntar digamos, conformar un espacio dentro de la oposición de lo que sería el bloque cordillerano. Bien. Hoy tenemos dos comisiones de fomento, un concejal en Bariloche, yo acá en Bolsón. La idea es unirlos en un bloque propio de políticas cordilleranas.
Bien, y a nivel nacional, ¿cómo va a ser ese trabajo con lo que se viene? Con el que es Javier Milei presidente hoy, ¿no? ¿Cómo va a ser ese diálogo o lo que has podido charlar?
Bueno, ahí hay muchos movimientos, está todo cocinando, rediagramando. Ahí recién venía viendo que probablemente Rodrigo de Loredo presida un bloque unificado de la UCR, lo cual le da un aspecto político a la UCR bastante distinto. Ya veremos, yo soy re binario, yo creo en la grieta, creo en populismo de un lado, republicanismo del otro, y siempre tiro para que la política refleje lo que el pueblo piensa. El pueblo piensa en binario, así que yo me considero dentro de un amplio espectro opositor que hoy es oposición y que mañana va a ser oficialismo.
Ahí, perdón Walter, pero dijiste la grieta, todos hablaban de la grieta, muchos de eliminar. ¿Achicar la grieta o eliminar la grieta? ¿Qué pensás ahí?
Yo la blanquearía. Yo en la Constitución institucionalizaría un sistema de bipartidista y eso nos haría muy bien a los argentinos.
Claro, el no tener estos tres partidos, cuatro muchos que tenemos hoy.
Sí, sí, los argentinos piensan en, como los estadounidenses, en demócratas y republicanos. El argentino piensa más o menos igual. Bien. Así que si la política refleja eso, yo creo que es un paso al frente.
Y ustedes serían los republicanos.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, en la última elección, en el balotaje, Juntos por el Cambio apoyó a Milei. ¿En qué cosas coincidís vos con el discurso, al menos, de Milei? Porque, bueno, dicho tantas cosas, supongo que vos ascribís de la misma manera que escribe el PRO. A la línea liberal.
Sí, sí. Yo creo que no es que Juntos por el Cambio lo apoyó todo a Milei, sino que los votantes de Juntos por el Cambio, demostrando que la grieta existe, apoyaron, sin importar que algunos dirigentes como Gerardo Morales demostraron que eran populistas de manual y que estaban trabajando como infiltrados dentro del espacio opositor. Sin importar eso, la gente fue y dijo, bueno, ok, ganó Milei la interna, porque entre Patricia y Milei, el votante lo entendió como una interna, ganó Milei y fuimos todos y votamos a Milei. Y yo, como dirigente, hice lo que tenía que hacer y fui a trabajar para la fiscalización para que los votos de Milei estén cuidados. Y lo hicimos y por eso Milei fue presidente. Si no hubiera pasado eso, si el pueblo se hubiese dejado manejar por grupos políticos, probablemente no hubiera pasado lo mismo. Creo que el pueblo es el que marca la grieta, no los políticos.
Sí.
Y sí, yo me considero liberal, yo creo en un gobierno austero, creo en la transparencia, creo en que el Estado tiene que hacer lo que los privados no pueden, pero todo lo que los privados puedan hacer, tienen que hacerlo los privados. Creo en que hay mucha gente en el Estado argentino, en los tres niveles, que han hecho mucho daño y que el peor castigo que se les puede dar es obligarlos a que se consigan un trabajo en esto.
Sí. Y a nivel local, ¿cómo lo ves? Porque, digamos, se puede dar una discusión en cuanto al rol del Estado en algunos lugares. Pero yo tengo la convicción que la presencia del Estado en algunos lugares es totalmente necesaria, pues, si no, no existe ningún tipo de asistencia o desarrollo. Quizás sea el Bolsón y la comarca uno de los ejemplos que estaría a mitad de camino. Digo, uno puede pensar en la estepa, donde el Estado tiene que ser recontra necesario, y por ahí en una gran urbe, por ahí la participación, porque el privado en lo que se basa es que tenga una renta, o sea que sea un negocio atractivo, y eso se podría solucionar. ¿En el Bolsón qué? ¿Qué rol tiene que cumplir el Estado?
Y
porque vos decías de los barrios, el Estado no está presente.
Sí, en la Loma del Medio, que es donde hace falta el Estado Nacional, porque es una reserva nacional en los papeles.
O lo era.
Y también se organizó desde el gobierno nacional la mayoría de los desastres que hicieron ahí arriba. Vamos, hay que decirlo, porque si en algún momento no los asumimos tampoco las realidades, tampoco las vamos a poder solucionar. Vino organizado por la política el quilombo a la Loma. Entonces la política se tiene que hacer cargo de arreglar eso hoy, y está totalmente por encima de cualquier capacidad municipal y creería que hasta incluso provincial de manejarlo. Sí. Así que ahí necesita el Estado Nacional. Esta institución misma, Radio Nacional, yo la radio puntualmente en el interior profundo, para mí cumple una función social importante. Y hoy, lamentablemente, por todos los curros y toda la mugre que hicieron en los medios públicos nacionales, en Buenos Aires principalmente, con sueldos exorbitantes para militantes, bueno, toda la mugre que han hecho, que la gente ya sabe, tal vez en la volteada pueda caer algo como esta institución de la radio, que sí, tal vez en Buenos Aires es una cueva de curros, pero yo sé que acá en el interior, no sé, hay gente que solamente tiene alcance a Radio Nacional. Uh-huh. Y eso yo lo valoro, los avisos de interés comunitario. Yo crecí en un pueblo rural donde la gente por la radio se mandaba el aviso para encontrarse con el vecino.
Sí, son 49 emisoras aparte en todo el país, y somos la mayoría justamente los que no tenemos esos saberes. Somos todos los trabajadores que nos ven acá, los mismos vecinos nos conocen. Eso también como que es algo que está bueno que se diga. Tengo dos mensajes para compartir con vos, si te parece bien. Uh-huh. Nos dice Jorge Buchile Calfú. Marie Compuché consulta para Efraín. ¿Qué opinión tiene ante el avance del oficialismo sobre las tierras públicas para negocios mineros e inmobiliarios, por un lado? Por otro lado, habla de un proyecto de modificación al comercio. ¿Sabe el político que el bolsón, el 70% no tiene cloacas y otro gran porcentaje sigue sin agua potable? O sea, ¿seguiremos poniendo el carro por delante del burro? Pregunta Jorge.
Supongo que lo que dice sobre la minería tiene que ver con el proyecto del oficialismo provincial de avanzar con minería acá en la cordillera.
Sí.
Nuestra postura es bien clara. Sí. Nosotros estamos a favor de los emprendimientos productivos, a favor de la minería que en la meseta la esperan con los brazos abiertos los habitantes de la meseta, y en zonas turísticas y delicadas como la cordillera estamos en contra, acompañando, no sé, movimientos como los que ocurrieron en el pasado en Chubut, en Esquel. Creemos que la cordillera no es el lugar indicado, pero en la meseta a favor siempre.
¿Sería postura tuya o postura de Cambia?
No, es un poco la postura general del espacio. Uh-huh. Como todos esos mega emprendimientos riesgosos, se tienen que hacer con el máximo de los controles, y creo que la parte de la zona en donde se los permiten y en donde no, cambia mucho la situación. Agujerear una montaña en la cordillera con bosques y aguas puras es una cosa, agujerear la piedra en la meseta es otra.
¿Con consulta de los pueblos originarios y comunidades también?
Eso también está muy manoseado. Entonces, que sean comunidades de verdad, que existieron ancestralmente, hay... Con consulta a las personas locales que están físicamente en el lugar afectadas, sin importar de qué origen tenga, etnias, grupos sociales, eso no importa nada. En respeto de la persona individual que tiene sus derechos como individuo en donde se vayan a hacer un emprendimiento minero, sí, por supuesto.
Pero ¿y en el caso que haya una comunidad originaria?
El caso que sea comunidad originaria para mí no tiene nada que ver con el hecho de analizar si el emprendimiento minero los va a afectar o no. Que los afecten tanto en cuanto a su calidad de personas humanas, sí, pero darle mayor entidad por ser de X grupo social o etnia, no.
No mayor identidad, bueno, porque la identidad la tienen. El tema es este, que hay una discusión ahí que, bueno, vos como liberal por ahí no coincidís, que hay... Lo que están impulsando las comunidades es el tema de la propiedad comunitaria de la tierra, colectiva. Mm. Y después está todo lo que tiene que ver con, digamos, el sistema capitalista que privilegia la propiedad privada. Son dos tipos de propiedad privada. En uno hay un individuo y en el otro hay una comunidad. Si vos entendés que hay que hacer una discriminación en ese sentido.
Mira, yo ideológicamente estoy a favor de la propiedad comunitaria. Creo que desde la reforma del 94, que es cuando arrancó todo este proceso, durante unos 10 años, hasta más o menos 2004-2005, se hizo un buen trabajo, había un avance, se reconocieron 32 comunidades etnias originarias argentinas. Estaba avanzando cierto trabajo que hoy está completamente destruido, totalmente manoseado. Tenés muchas más personas que... se dicen ser de comunidades cuando no lo son, y hay un... Bueno, básicamente la política destruyó todo el trabajo que había hecho. Cuando se fueron en el 2015, no prendieron fuego al INAI porque no tenía un edificio en donde prenderlo, pero destruyeron todo. Ya no hay documentación, no hay registros reales, ya está. Hay que barajar y dar de vuelta desde cero con todo ese tema.
Nos pasamos de la síntesis, así que pedimos disculpas también a la gente que está atenta, pero bueno, estamos con Efraín Renea, concejal electo de Cambia Río Negro, y queremos también cumplir con la gente también que se comunica con nosotros. Nos dice otro oyente, Efraín, vivo en Cipolletti, buen día, y por tiempos en la comarca andina. A su opinión, Tortorielo fue uno de los peores intendentes que tuvo esa ciudad, por no decir el peor. Un desastre, marca la oyente acá. Por eso la ciudadanía no lo volvió a votar. Dice, es un político oscuro, mañero y mentiroso. Saludos de Héctor, perdón, es un oyente que nos deja la opinión sobre Tortorielo en particular en este caso.
Está bueno que no anoten el apellido cuando hacen esas opiniones. Y no sé, yo lo que veo es que Aníbal en Cipolletti lo piden a gritos, que se arrepienten muchísimo de no haberlo vuelto a votar como intendente. Hoy ya Tortorielo subió a la política provincial y nacional, entonces difícilmente lo vuelvan a tener, y se están arrepintiendo de eso los cipoleños, sobre todo con este último gobierno. Quedó tremendamente reflejada la diferencia entre las dos gestiones, sin ninguna duda. Y bien, perdió por 300 votos en una campaña que le tiraron toda la torta desde la provincia, porque es la localidad de Beretilnec. No, al contrario. Muy buena elección hizo en Cipolletti para la reelección. Sin campaña, sin plata, sin populismo de ningún tipo.
Bien. La quedará para el futuro, ahora todo lo que es la construcción, ¿no? Y imagino que apostabas a esto, ¿no? Bipartidismo, pero acá en la provincia de Río Negro hay por lo menos tres opciones, me parece, ¿no? Que o vos considerás que Juntos Somos Río Negro es lo mismo puro que es kirchnerismo o peronismo.
Siempre lo fue. Beretilnec es el jefe, desde el primer momento es el jefe del kirchnerismo en Río Negro. Siempre lo fue. Hoy lo blanquearon, y también está blanqueado que Beretilnec tiene un proyecto feudal de querer adueñarse por completo esta provincia, y mientras trabajes para él, le servís si sos radical, libertario, pro, peronista del color que quieras. Si vas a trabajar para el proyecto feudal de Beretilnec, él tiene un carguito para vos. Así que sí, yo creo que el bipartidismo, creo que oficialismo y oposición está más claro que nunca en Río Negro.
Bien. No sé si tenés alguna más, Walter.
No, hemos charlado un par de veces con Efraín. Una de sus preocupaciones es conservar el ambiente, ya que es un lugar turístico, que es lo que se vende, ¿no? Nosotros acá en el Bolsón, como en otros lugares, se vende el paisaje. A veces los negocios inmobiliarios desbordan esa cuestión. ¿Qué tipo de controles te imaginás vos, o por lo menos vas a promover, para que no se desmadre todo?
Y tenemos que volver a la urbanización controlada. Hay que dejar de extender certificados de ocupación, como si fuese pan dulce que sacamos todos los días de un horno. Parar con eso y hacer poblamiento organizado, elegir una zona del pueblo que decimos, ahí donde está el puente de los aplausos, tenés un cerrito, igual que la loma del medio. Si sí, lo empiezan a usurpar, arman otra loma del medio en 4 años. Ese cerrito, que está encima del bosque que tiene, es pino Oregon principalmente, no hay cipreses y especies nativas. Ese lugar es el futuro hacia donde va a crecer Bolsón, porque geográficamente no hay más lugares. Bueno, agarrémoslo. Digamos, lo vamos a hacer urbano porque hay que ampliar la planta urbana, y hagámoslo organizado desde el principio, que todos los terrenos se vendan, se paguen, y que cuando vaya a instalar la primera casa, los servicios ya estén puestos. Y hasta que no pongamos primero los servicios, no pongamos a la gente. Hay que llevar el caballo por adelante del carro, como decía en contra de lo que decía el oyente hace un rato. Primero los servicios básicos y poblamos cuando los servicios estén.
Bueno, y ahí la intervención del Estado va a ser fundamental. No puede hacerse. Digo, porque esto va en contraposición.
Lotes sociales, por ejemplo.
Claro. Va en contraposición de algún discurso, sobre todo de La Libertad Avanza, de que, bueno, arreglate como podés. Me parece que medio como que le soltás la mano a cierto sector social para que llegue a cierto estado de bienestar, dignidad.
Le soltaron la mano cuando fundieron el Estado argentino, las cuentas del Estado argentino y la capacidad de acción del Estado argentino, que hoy le das 10 pesos a alguien para que pueda llegar a fin de mes y esos 10 pesos se traducen en inflación que se los comió los 10 pesos
menos. Está bien, Efraín, pero digamos, ese es el estado de situación. Lo que yo planteo de acá en adelante con este diagnóstico, más pensando en lo que no se tiene que con lo que se tiene, ¿cómo avanzás?
Ordenás las cuentas públicas y una vez que tengas saneada la economía del Estado, podés empezar a proyectar un Estado donde haya crédito. Y donde hay crédito, el crédito es en el mundo lo que se usa para tener acceso a la vivienda. Algunos países del mundo tienen a todos sus ciudadanos endeudados con créditos hipotecarios de toda la vida y la gente los paga sin problema, sí, porque viven en esas casas que habitan desde el primer día y pagan el crédito hipotecario como si fuese el alquiler, pero bueno, al final de la joda te quedó la casa para vos. Ese es el modelo al que se apunta, no hay otra solución. Y los lotes sociales, si vamos con planeamiento e inteligencia, ese mismo cerro lo cortamos al medio, la mitad, estamos hablando hipotético, ¿no? Sí. La mitad lo vendemos para buenos emprendimientos, capaz que hay uno que quiere tener, no sé, armar un barrio privado de alto nivel o un emprendimiento económico del tipo que sea, bueno, y a esos beneficiarios, que sean los propios financistas de los lotes sociales del otro lado, en una economía con planificación se puede hacer tranquilamente.
La cuestión de los créditos, eso va a tardar, porque hay que sanear la economía. ¿Qué hacemos con la urgencia?
Lamentablemente lo que hay que hacer es salvar a la patria argentina, ordenar las cuentas, porque así como vamos a una hiper y a chocar el país de frente y a quilombo en la calle de vuelta. Gracias a Dios y que los responsables de esta catástrofe son los peronistas, es que no está todo incendiado. Porque los peronistas, si no, ya hubiesen salido a incendiar todo. Vamos a decirlo todo también. Lo urgente es salvar las cuentas públicas, que dejen de hacer crecer la bola inflacionaria.
Milei dijo que es muy probable, con el plan que tiene, que se vaya una estanflación también, ¿no? O sea, inflación alta y no más crecimiento. ¿Eso para vos es necesario para esto que decís, sanear las cuentas públicas?
No, lo importante es que eso que va a seguir ocurriendo, los dos años que se vienen todavía de mucho dolor económico, eso es pagar la factura de la joda que está terminando esta semana. Es el costo de la campaña de Sergio Massa, es el costo de lo que se robaron, el costo de toda la basura que hicieron, el costo del inservible Ministerio de la Mujer, el costo de haber destruido las bases productivas y económicas de este país, es lo que vamos a seguir sufriendo. Y es más, durante 20 años, si tenemos 5 gobiernos responsables consecutivos, durante esos 20 años vamos a seguir sufriendo las consecuencias de este gobierno de delincuentes que se va ahora el domingo.
La última que tengo, y no sé si vos querés una más.
Ándale.
Porque tengo acá de Víctor Orly, que se comunica con nosotros, dice, ¿para quién va a gobernar el espacio de Cambia? ¿Para todos o los que más tienen? Y dice que no le queda claro dónde tiene que estar el Estado y dónde los privados, con qué tiene que ver con la gente o la renta.
Bueno, primero que no gobierna Cambia Río Negro, no gobierna Juntos por el Cambio a nivel nacional, ni siquiera gobierna el PRO. Gobierna Javier Milei con su espacio, que encima su espacio es una lotería, depende en donde lo mires, en qué lugar del país lo estés mirando. El que gobierna es Javier Milei. Yo espero que gobierne muy bien, que haga lo que dijo en campaña, con eso más o menos yo me voy a sentir satisfecho. Con que corte con los curros, que corte con el déficit, con el mal gasto público, con esa parte más o menos yo me sentiría satisfecho. Ojalá que lo haga, y si lo hace yo lo voy a acompañar, y si no voy a ser el primero en denunciarlo. Después, ¿hasta dónde tiene que estar el Estado? El Estado tiene que estar en todo lo que sea público, que no sea, que no pertenezca a sectores particulares. En los servicios, intangibles como la justicia, la seguridad, la salud y la educación, ahí tiene que estar el Estado. En garantizar un esquema económico que permita a todo el mundo acceder a la vivienda, que claramente si lo único que tenés es el procrear con una cuota que no tiene realidad de acuerdo a los valores de mercado, obviamente lo que pasa es que el procrear es para 0,001% de la población y todo el resto estamos todos tirados afuera. Y es notable porque muchos de los clase media emprendedora somos los que hemos quedado afuera del acceso de todo, porque nosotros no la queremos ni del Estado, ni no queremos ningún benefactor de nadie. Somos conscientes que tenemos capacidad de trabajar y producir, y con esa nos queremos pagar nuestras cosas. Resulta que no nos podemos pagar nada. Ahí es porque metieron al Estado entre medio. ¿Querés comprarte un auto en Argentina? Vale el doble porque 50% se lo pagas al Estado. Entonces, no andamos en auto cuando trabajadores que hacen trabajos, digamos, en menor categoría en Chile, por ejemplo, tienen autos último modelo con pocos kilómetros. Nosotros acá, 10 años y 200.000 kilómetros es la media para un joven emprendedor.
No lo vamos a exprimir a Efraín, no, porque va a seguir viniendo.
No, eso seguro. Y la radio va a estar también.
Sí.
Ojalá que siga estando la radio. Es mi mayor deseo. Que gracias. No caiga en la volteada.
No, está bueno. Porque quedan un montón de cosas. Es más, como dicen, ya que es el día del gaucho, los pingos se ven en la pista. Y a partir del 8 ya sos concejal, así que bueno. Agradecerte la buena disposición de siempre de venir, charlar y qué sé yo, todas esas cuestiones, el vínculo, así que bueno, en la próxima nos juntaremos y charlaremos sobre los proyectos y demás.
Ahí veremos, ojalá que arranquemos muy bien, tenemos la mejor energía, así que ojalá que sea para sumar y ayudar. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición.
Gracias, buenísimo. Gracias por la apertura también para la respuesta de las preguntas de la oyentada. Efraín Ranea.